Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Sí, se nos dijo. Se nos dijo. México va a estar peor que Venezuela.
Pero
y ya, ya sucedió. Ya estamos peor que Venezuela en el fútbol, nada más.
¿Cómo puede ser, güey? ¿Te acuerdas que yo ayer te decía que qué lástima que no está Gaby Graff para pitorrearme de ella cuando México le pasara encima el equipete de Venezuela?
Si le marcamos para que se pitorree ella de ti,
qué
nuestra
horror,
querida conductora wey. Deportiva en el programa de televisión, ¿qué importa?
¿Cómo vamos? ¿Ya salió ese bollo del horno? ¿No, verdad?
Esa es la cosa que no sé si esté ya en labor de parto o no, estaba a punto.
O sea, puede ser que ahorita esté acá gritando. ¡Ah! No, ¿verdad?
Aún puede
no.
ser, puede ser que esté en labor de parto.
Está en la dulce espera nuestra querida amiga Gaby Graff y colaboradora. Pero bueno, el asunto es que ella es venezolana y regresando al punto que arde, al punto que le arde a México horriblemente, es esto de que nos haya ganado che Venezuela, güey.
Venezuela es un país beisbolero,
no
casi
les gusta,
no les
el
gusta el fútbol. Digo, hay quien sí lo sigue y todo, tiene su selección, la Vinotinto, que sí, pero está pasando uno de los mejores momentos en su historia, la Vinotinto, uh-huh, la selección venezolana. Y México, pues, está pasando uno de los peores momentos futbolísticos.
Pero, a ver,
no ahorita, desde el Mundial de Qatar.
México no está pasando sus peores momentos. México ha sido una porquería en los últimos dos mundiales, güey.
Sí,
yo nomás me acuerdo
anterior,
de pura decepción.
De Qatar fue terrible.
Pura decepción, puro mal viaje, puro mal. O sea, ¿ya para qué? ¿Para qué tenemos selección nacional, güey?
Y luego llega Jaime Lozano, todo el mundo estaba feliz, el Lamborghini Lozano, ahora todo el mundo lo quiere colgar del palo mayor.
Sí.
Yo creo que hay que dejarlo trabajar y darle continuidad. Ahora yo no sé de eso,
y
sería mejor que
dejarlo trabajar y darle continuidad.
O sea, es que si los están cambie nada más porque no se da un resultado, pues entonces no se puede construir un equipo.
Los resultados están desastrosos, güey. Horribles, lamentables.
Asquerosos. Perdemos 1-0, fallan un penal. Los penales siempre han sido, pero de cualquier manera, o sea, el equipo no traía nada okay, de nada. Fallaron muchísimo, tuvieron como 3 oportunidades que la pudieron haber metido. Y como no está en este momento Moisés Muñoz, quisiera yo invitar a estos micrófonos a un experto en todo tipo de deportes, música, uh-huh, y cultura pop en general. Cultura en su totalidad, vamos a
sí,
decirlo.
Sí, sí, sí.
Te
refieres, por supuesto, al nuevo, ¿no?
Claro. Adelante, nuevo. ¿Qué opinas del desempeño de la selección nacional el día de ayer perdiendo contra Venezuela?
Pésimo, muchachos. Pésimo, de verdad. Aparte, se fallaron muchas oportunidades. El penal, obviamente, que falló Orbelín Pineda. O sea, nos habla de una muy mala construcción del fútbol mexicano.
¿Viste todo el partido? Porque yo empecé
no,
a ver un cachito,
no,
llegué a tiempo, vi un cachito
trabajando.
Y dije, ¿sabes qué, güey? No, pero acá me lo recetaron diferido. Y vi un ratito y dije, güey, se los van a súper abrochar. Y amanezco con esta noticia que nada más me pone de malas, güey. O sea, nuevo, ¿tú qué tanto viste del partido? O sea, sí,
no,
de
nada.
Plano... ¿Les pasaron
pues
por encima?
Estábamos en el programa de televisión, no lo pudimos ver.
Vimos poco, la verdad.
No, pues no, el programa de televisión no es cierto, güey. Lo hicimos en vivo a las 11, ya.
Por eso, estábamos en la preproducción en ese momento.
Preproducción.
¿No te acuerdas? Estábamos en la junta.
Sí, me acuerdo que lo grabamos como todos los días.
Pues sí. Bueno, pues qué tristeza, la verdad, qué desilusión. ¿A qué fuimos? A Copa América, uno de los torneos más importantes que hay en el planeta. Y pues mucha gente está muy molesta. Ahora tendremos que ir en contra de Ecuador, que tiene una selección muy poderosa.
Uh-huh.
No tenemos relaciones diplomáticas con Ecuador. Además, estamos peleados, nuestros gobiernos están peleados. Y sería de verdad una derrota dolorosísima. Pero si no le ganamos a Ecuador, ya estamos fuera de la Copa América. Ya no pasamos a la siguiente ronda. Adiós, de regreso.
¿Cómo la ves, nuevo? ¿Tú
vamos
crees
a perder
que,
con Ecuador?
¿Tú crees que pierda con Ecuador la selección mexicana?
Yo creo que sí, tomando en cuenta el partido de ayer. Yo creo que
viendo
sí.
los resultados, o sea, viendo cómo está la cosa.
Sí, yo creo que sí. Porque pues, lo que hemos dicho toda la vida, ¿no? O sea, este tipo de equipos como Venezuela se enfrentan, siempre se califican contra Chile, contra Uruguay, contra Argentina y nosotros contra
pero
otros.
¡Qué chaquetés!
Nosotros contra
¡qué chaquetés! Honduras, perdón, disculpen ustedes la expresión, pero que de verdad, güey, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser? De verdad, estoy desilusionadísimo. Aunque nunca me ilusioné, esperaba lo peor, pero llegó.
Bueno, pero ¿saben qué? No vamos a empezar Bueno, ya empezamos este programa con esta nota terrible, pero lo teníamos que sacar, lo traemos atravesado, el señor Videgaray y un servidor.
Ah, sí, yo no lo tenía atravesado, lo tendrás tú.
¿Cómo sería que si lo tuvieras atravesado? O sea, que acá clavado. Pero el sodomía. Mío propio, o sea, autosodomía. El cierre de candado, que además es técnicamente imposible, porque cuando está en atención... No puede doblarse.
Está muy complicado bajarlo hasta allá. Pero yo he visto imágenes de hombres que sí lo pueden hacer, ¿eh?
Sí, pero tiene que estar a medios chiles, ¿no?
El porro en internet, sí.
Pero
sí,
tiene que estar a medios chilorios, porque si no...
Si está en firmeza grado 4 la erección, pues...
A menos de que seas babo y entonces pues por adelante, o sea, sobre el hombro y ya llega hasta atrás.
O por la cintura.
O por la cintura. Te lo pones dándole de cinturón. Vuelta. Pero bueno, tenemos cosas bonitas. Tenemos cosas muy bonitas porque ya saben que...
Espérame.
¿Qué?
Me gusta esto que me acaba de mandar el nuevo. Es un comentario de nuestro querido y admirado Arturo Elías Ayub.
¿A qué dice?
Que sabe muchísimo de negocios. Es uno de los más grandes emprendedores que tiene este país. Es un tiburón. Uh-huh. Además fue director deportivo de Pumas cuando Pumas fue bicampeón. Es el hombre éxito y publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Ahora X dijo, mientras siga sin haber competencia en el fútbol mexicano, ascenso y descenso... 8 extranjeros en la cancha y torneos donde más de la mitad pasan a la liguilla, es decir, le escribe la situación actual del fútbol, el nivel de mi selección, de la selección mexicana, va a seguir cayendo en picada. No es el Jimmy, ni los jugadores, es un sistema que no funciona.
Pues es que el famoso pacto de caballeros, donde todos los equipos quieren estar en el torneo para que sigan ganando dinero, lo único que hace es estandarizar la piterez, la pinchez y la chafez y la chaquetez del fútbol mexicano. Porque
tiene razón,
todos están en el torneo, ¿no? Entonces todos van a ganar dinero, pero no, eso no nos da un buen fútbol.
Les vale. Sí. 8 extranjeros en la cancha en cada partido puede haber, son demasiados, a lo mejor tendría que haber más mexicanos para que tengan mayor fogueo.
No. Tendría que haber ascenso y descenso para que se fueran al carajo los equipos que no sirven y hubiera mayor competitividad.
Hay 18 equipos en la liga, ¿ok? ¿Sabes cuántos pasan a la liguilla hoy en día como está conformado? ¡12! Ahí empiezan a eliminarse para que lleguen a la liguilla 8.
Bueno, a eliminarse entre comillas, ¿no? Porque en realidad, pues... Pero bueno, a ver, yo creo que aquí nos dejan claro que el señor Elías Ayub debería de ir ya a la presidencia de México.
¿A la presidencia de México? O si
y
no,
a la dirección del fútbol.
De la Federación Mexicana de Fútbol.
Ya lo dije, ¿ok? Arturo, para que no digas luego que... Ay, está acá, dice en el aire que no. Sé presidente. Llévanos a la modernidad. Llévanos a ese lugar donde merecemos estar como nación. A un lugar de ganadores. O sea, realmente. Pero
y
bueno.
Si ustedes quieren emprender y si ustedes no saben quién es Arturo Elías Ayub, vayan inmediatamente al podcast de La Corneta Extendida. Tuvimos una interesantísima plática con él hace unas semanas.
Así
se
es.
Llama el podcast, creo que Empréndeme Esta o algo así le pusiste, ¿no? ¿No?
¿Cómo se llama, mi hermano?
Ahorita les digo. Man.
Bueno, la cosa es que está bueno y ahí escucharán un hombre exitoso que ahora ya da una opinión que me parece muy puntual. O sea, mientras no haya realmente una manera de que los equipos se esfuercen por estar en los torneos, vamos a tener fútbol pitero.
Y tienes razón, no es el Jimmy Lozano, no son los jugadores, es el sistema del fútbol mexicano lo que se tiene que modificar. Pero ya, si no, vamos a seguir haciendo el ridículo en mundiales, Copas Américas, Copa Oro, en todas las que vayamos.
Bueno, y ahora
sí. Qué tristeza.
Vamos a algo que a mí me hizo reír mucho. No, espérate. Bueno, Canelo, ok. El Canelo está muy triste. Está arrepentido por haber amenazado a Lionel Messi en 2022. O sea, 2 años después no se le olvida. Y el Canelo habla de cuánto le pesa, cuánto le duele el haberse enojado. No sé si se acuerdan que lo vio disque trapeando el piso con
no trapeado. O sea, estaba en los vestidores, hombre, y Messi
estaba tirada
la pierna y patea una camiseta de la selección.
Que estaba, había mil camisetas tiradas y la
de
patea.
Todos los equipos,
y yo tengo la sospecha de que el Canelo, cuando vio esas imágenes o se enteró de ellas, había estado bebiendo. Porque su reacción fue violentísima. Sí. Violentísima. O sea, lo amenazó que lo iba a madrear.
Donde te vea, Canelo, te voy a...
donde te vea Messi. Además, imagínate al pobre Messi la remadriza que le mete el Canelo. O sea, cualquier boxeador. No es boxeador Messi.
Pero si antes de que se le acerque el Canelo le arremete una patada a Messi...
Mira,
se
la verdad,
el Canelo.
La verdad es que es una discusión como de niños chiquitos, pero no hay manera, güey, de que un futbolista se defienda de un boxeador. No hay
sí
manera.
Sí hay manera. Un patín al muslo que no se pueda parar, ajá, que no se pueda mantener en pie el Canelo, adiós.
Sí, pero con los reflejos de un boxeador te quitas del patín y le recetas un en la jeta y adiós, güey.
Es Messi, güey. ¿Sabes a qué velocidad va esa pierna?
Es el Canelo Álvarez.
El Canelo
¿sabes,
está acostumbrado
¿sabes los
a
reflejos que
piernas?
Tiene, pero ¿sabes los reflejos que tiene
en
un
efecto,
boxeador?
Sí, ¿no? Los dos son,
no hay manera, lo supermadrea, güey. Lo hace pedazos.
Yo también
güey.
Creo que sí se lo madrea, pero en una de esas le conecta un patín en la entrepierna.
Al fútbol, ¿quién es el futbolista más corpulento y violento que se te ocurra? Lo remadrea el Canelo Álvarez.
El Piojo.
No, vamos. Pero si no
y
se
tiene
trata
barrio
de,
el Piojo,
No se trata de costales, güey.
Miguel Herrera tiene barrio,
hombre,
patea
pero
él pega.
No, imagínate el pobre Piojo a quien le mando un saludo. Pues el Piojo no está en forma. Está en forma de tiene rotoplasmosis de hace años, güey. O sea,
déjalo en paz.
Y le mando un abrazo al Piojo, además, yo lo estimo, me cae requete bien, pero pues, él mismo te podría decir que no está en forma física. Pues sí.
Y bueno, precisamente de eso habla el Canelo, yo lo celebro. Él está arrepentido de haber amenazado a Lionel Messi y dice unas palabras llenas de sabiduría. Adelante, Saúl.
Controversia con Messi. ¿Fue la presión de las redes sociales que te hizo pedir disculpas o lo pediste realmente?
No, realmente. Yo creo que hay que reconocer cuando uno se equivoca. No te hace más ni menos. Creo que hay que reconocer cuando uno se equivoca. La euforia, ¿no? De obviamente ver ganar a México y verlo como pasó en ese momento, ¿no? Del verlo perder. Ahora sí que estamos acostumbrados a eso, pero siempre la euforia de apoyar al mexicano y todo, pues. Obviamente las emociones en ese momento, pues no se fija uno lo que hace, ¿no? Y hay que reconocer cuando uno la riega y no pasa nada.
Está bien.
Estoy totalmente
bien.
De acuerdo con Saúl. Y solo en una cosa. Reconocer cuando te equivocas, dice él, no te hace más ni te hace menos. Yo creo que no. Yo creo que sí te hace más. Que tiene la capacidad y la humildad de reconocer sus errores y
ofrecer una disculpa
aunque luego no te las acepten.
Ay, bueno, que se vayan al carajo si no aceptan las disculpas. Eso ya es problema de ellos, de las personas, los supuestos agraviados.
Pero
que se
cuando
el diablo.
Uno reconoce un error y ofrece una disculpa, ya. Para mí es
y no puedes hacer más, además.
Es humano.
Pero no puedes hacer más. O sea, cuando cometes un error, ofreces la disculpa y ya, si la aceptan bien y si no, que se vayan mucho a bailar a... Ya saben a dónde.
Y ahora va la parte que no le va a gustar tanto al Estaca, el Canelo Álvarez, hablando de nuestra presidente virtual, Claudia
Sheinbaum.
¿Pero
por qué no me va a gustar? Pues si el Canelo ya se alineó, él al parecer es
desde antes de la elección, él ya estaba apoyado
sí,
a la
está muy Sheinbaum. Bien, pero bueno, ¿qué? ¿Por qué no me va a gustar a mí?
Es
además,
un hombre inteligente.
Pero Canelo. Te voy a decir una cosa, con Claudia Sheinbaum yo no tengo, hasta ahorita porque no ha empezado a gobernar, ningún problema. Mi único problema con Claudia Sheinbaum es que me parece que ha sido nada más la sombra y la ejecutora de los planes de otra persona, porque ella sola como candidata pues no sería presidente. Punto.
Probablemente es, no, pero
no hay ningún problema.
Su candidatura
sí,
fue ofrecer
bueno,
continuidad.
Pero
a
no me pongas palabras en la boca. Yo no he dicho nada de Claudia Sheinbaum hasta que vea yo el actuar de Claudia Sheinbaum como presidente. Y ya veremos. Seré crítico si hace las cosas mal, a mi parecer, o
no,
y aplaudiré las cosas que haga bien.
Ahí con la doctora Sheinbaum.
Vamos a oír al Canelo, pero no me estés mexicano. Poniendo palabras en la boca.
No, nada más dije que te ibas a enojar, no que ibas a decir nada.
No pongas palabras en mi boca.
No, te estoy poniendo palabras
no me
en
voy
boca.
A enojar. ¡Que no me voy a enojar, chinga! ¡Ya te dije que no me voy a enojar, carajo! ¡Vamos a oír al Canelo!
Claudia Sheinbaum, ¿qué piensa de Canelo al respecto?
Pues yo creo que hay que admirarla. Hay que admirarla, hay que admirar a todas las mujeres y que las mujeres se motiven con lo que acaba de suceder, ¿no? Obviamente la primera mujer presidenta de México, que todo es posible y admiración para ella, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Siendo mujer, todo echarse un país encima y tener la responsabilidad de un país como lo es México no es fácil. Entonces, pues yo creo que apoyarla y apoyarnos todos para tener un México mejor, ¿no? Todos queremos cambiar a México, queremos cambiar el mundo pensando en una persona, que el presidente lo puede cambiar o que esto lo puede cambiar, pero no nos fijamos en lo que hacemos nosotros. Entonces, al final de cuentas, ¿cómo quieres cambiar algo si no cambias tú?
Bravo, muy bonito. Canelo, hagan de cuenta que estoy oyendo Toño Esquinca. Gracias. Muy bien. Vientos, Canelo. Pues tiene buenas intenciones el Canelo.
A mí sí me gustó.
Sí, o sea, ahora, dejar... ¿saben qué? Yo creo que es importante reparar en una cuestión. Es la primera mujer presidente, pero ahora ya es presidente. Olvídense ya si es mujer, hombre, quimera, lo que ustedes quieran. Es presidente. Y los presidentes tienen una responsabilidad y le vamos a exigir a la presidente o presidenta Sheinbaum que haga las cosas bien. Unidos todos, trabajando todos en nuestras trincheras, pero no es de, ay, es que qué admiración porque es mujer, madres, ya es no, presidente.
Pero sí hace mucho por la causa feminista. Imagínate sí, cuántas sí, niñas sí, en México sí. dicen, ah, sí. Claudia logró ser presidente.
Muy bonito, pero eso el asunto es que eso la, ahora...
Nada más por sí mismo es un gran logro.
Yo ahorita ya no me importa si es mujer o hombre o lo que sea, es presidente y tiene una responsabilidad y más le vale que lo haga bien.
Ay, ay, está
pues sí, güey, los ciudadanos se lo exigiremos, por supuesto, claro que sí, a huevo.
Pues va a ser un gran sexenio, yo estoy convencido de ello.
Espero que así sea.
Pero no en lo futbolístico, Enrique Burak reventó a los jugadores de la selección mexicana, bueno, les dijo de todo. Adelante, Burak.
¿Burak? ¡Burak!
Despierten a Burak, creo que está bien crudo.
Viene ese parteaguas que viene a partir del 94, pero estamos atascados ahí. Y me llama la atención, hablabas acerca de, bueno, compararlos con Toni Kroos. Vamos a compararlos con mexicanos.
Claro.
Vamos a compararlos con algunas generaciones no muy atrás. Estos jugadores tristemente son demasiado cortitos, sin personalidad. Y pues hablar acerca de un García Aspe, de un inclusive Carlos Hermosillo, Luis García, Claudio Suárez.
25 años.
¿Qué Luis tiene Hernández, que ver con los Blanco. Jugadores que tenemos ahora? Y que se quejan de tener presión. Afortunadamente no juegan en Brasil o en Argentina porque, bueno, saldrían muertos de medio a la cancha.
Okay, ¡tómala! Okay. Totalmente pues de acuerdo sí. con lo que dice Burak. Sí siento que les falta carácter, aunque los defienda Arturo Elías Ayub, les falta carácter a los jugadores de la selección mexicana. No tenemos esos liderazgos, esas personalidades importantes.
Pero no los defendió, perdón, yo no sentí que los defendiera Arturo Elías Ayub, más bien habló de lo que tenemos como fútbol, es un fútbol que está, digamos,
sí,
es, como
defendió.
Un niño, es como un niño mimado. Que no, o sea, que no se le exigen buenos resultados en la escuela o en su casa.
Sí, pero
hagas
sí,
lo que hagas, vas
no
a seguir en tu
equipo.
No es culpa
de Jimmy ni de los jugadores, es el sistema.
Nah,
es
si es culpa de Jimmy, si es culpa de los jugadores, y además, sobre todo, y por encima de cualquier otra consideración, es culpa de un sistema que por ganar más dinero, para que todos los equipos estén en todos los torneos, pues tenemos como resultado un fútbol pinchurriento. Esa es la verdad.
Tenemos un fútbol pinchurriento.
Pinchurrientísimo. Ahora sí ya podemos ir a lo que realmente
adelante,
quiero oír el día
adelante,
de hoy.
Pero da el contexto primero.
Miren, a ver, Gerardo Fernández Noroña que estaba entre los precandidatos a la presidencia, me rehúso a decirles corcholatas, se me hace pinchísimo y grosero. Pero bueno, el asunto es que estaba entre los precandidatos y había una serie de cuestiones que se les habían prometido, que se habían pactado, que dependiendo de los resultados que diera cada uno en los lugares
número
que quedaran...
Número uno iba a ser candidato a la presidencia, Claudio
correcto, correcto.
Número dos y tres iban a coordinar las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Y no resultó así.
Noroña quedó en tercero, le correspondería coordinar a los diputados de Morena.
¿Qué le dieron a Noroña? Puro Chile. Le dieron una senaduría plurinominal, pero no está en el gabinete, que era lo que realmente quería Gerardo Fernández Noroña. Yo siento que esto es una traición, dice el presidente, que para todo tiene excusas, y bueno, dice, repite también como lorito Claudia Sheinbaum, que lo que pasa es que no estaba en Morena. Entonces, pues que no puede jugar porque no estaba en Morena, o sea, no está ungido, no es parte de la secta, entonces pues no va. Y Gerardo, evidentemente, está muy enojado porque ha sido un hombre que realmente, realmente ha ayudado a López Obrador, ha ayudado a la causa de la Cuarta Transformación, ha estado ahí junto a Claudia Sheinbaum en la campaña. O sea, es un hombre que realmente sí fue relevante durante todo el sexenio como representante de la 4T y ahora le hacen el fuchi, ajá, lo hacen a un lado.
Sí, tú estás aprovechando y dices que defender a Noroña nada más para echarle leña a la
4T. No, te voy a decir una cosa, a mí me parece realmente que Gerardo Fernández sí lo están haciendo a un lado de la manera más artera, arterísima.
Él no es miembro de Morena.
No importa,
¿cómo
estuvo
va a coordinar
ahí
a los diputados de Morena si no
ahí
es?
Estuvo ahí, al lado de la candidata.
¿Pero cómo va a coordinar a los diputados ahí de Morena si es del Partido del Trabajo?
Bueno, entonces, ¿por qué le prometieron? ¿Por qué pactaron una cosa que no van a cumplir?
¿Quién sabe? A lo mejor le dan un
mismo,
lugar en el gabinete.
Él mismo lo ha dicho. Gerardo Fernández Noroña lo ha dicho. Que está
bueno, aquí tenemos otras declaraciones de Noroña contra Noroña.
A ver, vamos a escuchar no, pero es que antes de esa, vamos a oír las respuestas ante los reclamos de Gerardo Fernández Noroña por parte del presidente, me parece. Es lo que tenemos, mi querido.
Ah, okay, venga, esto dijo el presidente acerca de por qué no va a estar ahí coordinando el Senado o la Cámara de Diputados.
Venga, presidente.
Creo que se está cumpliendo con lo acordado.
es que no lo voy a decir, quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es un dirigente de primera, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. Ya, acuérdense que hubo un reclamo de él de que no se le había invitado, pero eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí, de que se tenía que invitar. Ahí mismo, en esa reunión primera, se decidió que para el caso de los otros partidos, sí, se les tenía que pedir a ellos que decidieran de acuerdo a sus procedimientos.
A ver, entonces, ¿por qué Gerardo Fernández ha sido tan público con sus reclamos?
No es porque el que no llora no mama, que está buscando algo mejor.
Perdóname,
tiene razón.
Él lo que dijo es que le ofrecieron una cosa y no le cumplieron. Así. No, sí, güey, o sea, perdón.
Dice que defendiendo a Noroña
no,
y echándole
No. Mira, como dice el presidente, no.
Muy mal.
Te voy a decir una cosa. Le están
quedando
puñalada trapera. Puñalada en el hígado.
Se ve tu maledicencia, tu
y
veneno,
ahora,
tu mala leche.
Esto ha causado que Gerardo Fernández Noroña se haya vuelto ya loco, que esté realmente enojado. Esta es una grabación que él mismo hizo de su persona, hablándole a sí mismo, a su persona en un espejo. Adelante, Gerardo Fernández Noroña.
Ya me chingaron. Me dejaron fuera. Estoy haciéndole al pendejo aquí, convalidando el atropello.
¿Y nosotros qué culpa que tenemos de que te hagan daño, cabrón? ¿Eso es qué culpa? Son tus compañeros los que te están pasando encima.
Ahí está.
Esta es una declaración antigua
al
de
espejo.
Gerardo Fernández Noroña, pero no sé de quién estaba hablando. No, di la verdad,
no engañes
a la gente.
Mira, esto lo posteó en su cuenta de X, Enrique Hernández Alcázar, y me hizo reír mucho porque pone como cuando eres tu propio espejo, y sale este audio de Gerardo hablando.
Estaba hablando, creo, de Santiago Krill cuando no fue seleccionado.
Pero
como
le queda tan bien a su situación actual, y vamos a oírlo otra vez, ¿no? Porque es muy bueno. O sea, a ver, que no te mandaron al gabinete, que te dieron algo que no querías, que además vas a regresar. Ya dijiste, Gerardo Fernández Noroña, que se metan su senaduría pluri por donde les quepa. Pero, ¿cómo estás hoy por hoy?
Ya me chingaron. Me dejaron fuera. Estoy haciéndole al pendejo aquí, convalidando el atropello.
¿Y nosotros qué culpa que tenemos de que te hagan daño, cabrón? Eso es qué culpa. Son tus compañeros los que te están pasando encima.
Así es.
Diablo, así es. Siempre hay un twist. Así es. Entonces regresa.
Así es.
Es simétrico, es prácticamente.
Mira,
idéntico.
Yo realmente, y te lo voy a decir, y espero que ya dejes de hacer tu mismo comentario. No estoy tratando de tirarle a la 4T.
Sí, lo estás haciendo.
Sí, me parece realmente que le están quedando mal a alguien que estuvo ahí, de verdad, durante todo el sexenio.
Sí, pero esto no
defendiendo,
ha terminado.
Facilitando,
yo te
echando
que
la
no va
mano
a haber fractura en Morena y que al y final van a estar todos contentos.
Bueno, pues, ¿cómo va a haber fractura en Morena si el señor ni pertenece a Morena? O sea,
pero
lo
sí
están peluceando.
A la 4T.
Pero lo están peluceando, lo están pinchando, lo están haciendo a un lado, güey.
No, ni te sabores la fractura que no,
no
va a haber.
No, me estoy saboreando, no me estoy saboreando. Saboreate tú
botón,
tu fractura que tienes entre las. No, no.
Para muestra un botón, Marcelo Ebrard.
Ah,
no habrá fractura,
pero es que
habrá unidad en Morena.
Monsieur Ebrard hizo la del perrito agradecido.
No se pase, cumple la Noroña. Sí. Noroña es pueblo.
Pero oiga, don Moñigo, ¿no siente usted que Marcelo Ebrard hizo la del perrito regañado?
Nada, tengo callos en las manos. Oye,
la del perrito regañado. Ladre y ladre en la reja. Y ya cuando le abrieron. Y se llevó lo que le dieron, ¿sí o no?
¿Cómo será la nueva rutina de vida
no
del presidente?
No me contestó don Boñigo, sí
Orador.
O no. ¿Sí lo hizo o no lo hizo?
Algo hay de ello.
Sí, entró
acá
con la cola entre las patas por su platito de croquetas. Bueno,
ver,
su platote, porque le dieron un lugar en el gabinete, ¿no?
¿Cómo será la nueva rutina de vida del presidente? Adelante.
Empezar una rutina, ya la tengo concebida.
Qué padre.
De caminar. Es importante que se sepa que no tengo rancho, porque un rancho son muchas hectáreas. No, tengo una quinta, tengo una hectárea y media, 15,000 metros cuadrados. que heredé de mis padres. Entonces, el perímetro...
La circunferencia, claro.
Le va a dar caminar. Son 450 metros. Y tengo un sendero a la orilla, con un puentecito de madera que hice. ¿Qué? Y camino 12 vueltas, 5 kilómetros. Ya termino.
¿A quién le importa?
Tiene que ser temprano porque por el calor. Y suda uno, hace un ejercicio.
Gracias,
y
abuelito.
Al baño.
Ya, y va, además y todavía nos va a relatar cómo va. Y, o sea, de veras. ¡Qué padre! Escribir ahí en el baño, me imagino.
No, luego al baño, luego a desayunar y luego a escribir. O sea, malqueriente.
Y tengo un puentecito y lo voy a cruzar, lo voy a echar.
Me encantó en su relato.
Lo voy a zurrar tantito. O sea, ¿a quién le importa?
Cake.
O sea, de veras, güey.
Bueno, el papá de Checo, por cierto, que quiero agradecer porque el día de ayer presentamos unas notas del papá de Checo en el programa de televisión. Y
nos pitorreamos a gusto y echamos madre con ellos.
Hicimos chistes de él y demás. Uh-huh. Y Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, tuvo a bien comunicarse con un servidor y decir, ay, estuvo padre, gracias. Y nos concedió una entrevista, va a estar con nosotros.
Va a estar bueno eso.
Ese es un hombre inteligente, un político inteligente que
se
ve
sabe divertir.
En la crítica y en la comedia una oportunidad.
Yo quiero saberlo de su serie, de su vida, de que va a ser de cuando nació hoy, porque dice que va a tener una serie de televisión que ya está viendo con Netflix, o no me acuerdo con quién dijo.
Con los productores de la de Luis Miguel.
Pues vamos, pues a escuchar lo tenemos.
Papá de Checo, aquí lo tenemos.
Venga,
adelante, papá de Checo.
No es una serie mía. Okay. Me invitaron a hacer una serie. Hay unos socios que me están invitando.
Invitando. A ver, nuevo neologismo de hoy. Invitando. Invitación con inversión. Me están invitando. Adelante,
déjalo
Checo,
acabar.
Perdón.
Los mismos que hicieron la serie de Luis Miguel, Antonio Cuez, Sánchez Navarro y Carla, a lo mejor hacemos una serie de tu servidor y estoy invitando a varios amigos míos a ver si gustan a participar, ¿no? Invité a Adrianita Fonseca, a ver si quiere ser mi mamá, invité a Picha, invité a Diego Boneta, estamos en plática, viene Verónica Castro, vamos a hacer algo grande, entonces, y todo esto, todo lo que se recaude de estas utilidades es con un gran fondo, y el fondo es los niños pobres y huérfanos de la Ciudad de México.
Eso me encanta.
Es con
eso
un gran fondo, encanta. O sea, pero un fondo de moneta, un fondo de dinero, sí, o sea, es con una buena fondo. Es por una buena causa, se dice, ¿no?
Sí.
No es por un gran fondo.
Increíble lo que está haciendo. Ahora,
y
no,
el
no
fondo
sé qué tan
es
interesante, qué tan digna de una serie, una bioserie sea la vida del papá de Checo Pérez. Digo, ha tenido unas cosas muy interesantes, sin duda, ¿no? No sé qué tanto lo quiera ver la gente.
Pues no,
pero,
sé.
O sea, a mí me cae, o sea, a todo dar.
Vamos a ver qué nos cuenta en la entrevista Papa Checo. Pero bueno, ahí está. Y ahora detienen a la primera persona por conducir con exceso de velocidad en Japón sobre una maleta eléctrica. ¿Has visto las maletas? ¿No has visto en los aeropuertos gente con maletas eléctricas? Se ve cotorrísimo, que van sentados en su maleta y tienen un manubrio y ahí van por todo el aeropuerto.
Se vuelve silla, es muy práctico y muy cómodo. Pero
pues
bueno,
ya detuvieron a la primera persona por andar con exceso de velocidad.
De manera imprudente en un aeropuerto. Y ahora, también les vamos a hablar de la prisión futurista que está cambiando la mente de los delincuentes. Güey, estaba viendo las prisiones en Noruega, parecen club social. O sea, hasta ganas me dan de ir a cometer un delito en Oslo.
Es que sabes que el espíritu de un centro de reinserción social es que la persona se readapte, que pueda, si es que su culpa lo permite, o sea, si el crimen que cometió lo permite, regresar a la sociedad como una persona de bien, o sea, reinsertarse en la sociedad. Porque
y no
en realidad
las universidades
las cárceles
del crimen, que son las cárceles en México.
En México, pues entras a la cárcel y o sea, ya sales hecho todo un malandrazo porque adentro de las cárceles pasan unos horrores. Además, tienen poblaciones carcelarias pequeñísimas en
sí,
estos
están
países.
Cerrando y cerrando cárceles.
O sea, en México tenemos un montón de gente en la cárcel. En Estados Unidos, creo que Estados Unidos muchísimo. Es el país que más gente tiene en la cárcel.
Mayor
y te voy a decir otra cosa.
De la población, sí.
Las cárceles, en su mayoría en los Estados Unidos, están en manos de privados. Y la verdad es que se usa a la gente que está en la cárcel como una especie de esclavos. Es labor baratísima. Es mano de obra prácticamente gratis. Es una fregadera. O sea, eso de que la esclavitud se acabó en Estados Unidos es debatible si volteas a ver a la población carcelaria.
Tómala. Bueno, en la sexosección del día de hoy, ¿qué es el ayuno del sexo y para qué ayuda?
¿Ayuno de sexo? ¿Cuántas semanas llevas en ayuno?
Ni me hables de eso, güey. Ya llevo más de cuatro. Hoy cumplo 4 semanas de ayuno.
¿Cuatro semanas de ayuno?
Porque Sofía está allá en Turquía haciendo un
programa. ¿Y ya te lastimaste la mano o no?
Ve los callos, güey, que tengo ya.
Nada más que te tienes que rasurar esos pelos primero, güey, para que se vean los callos.
Para que veas los callos, efectivamente. Exacto. Sí, no, me siento de vuelta en la secundaria, güey. Qué manera de atenderme.
Pues sí.
Pero bueno, eso les tiene sin cuidado. Laura Bozzo.
No maltrates al perro, nada más, por favor.
No, mi gollito, ya faltaba más. Pero bueno, aparte, pues no es mi tipo. Es el perro más feo que he visto en
no
mi vida.
¿No te gusta? ¿Hay perros que sí te gustan?
Ninguno.
O sea, dijiste que no es tu tipo de perro. ¿Hay un tipo de perro que sí te ponga?
Ya, te pasa. ¡Laura Bozzo! Se aventó este desafortunadísimo comentario. ¡No lo hagas, Laura!
Me voy a operar, sí. Esta cara, despídanse de esta cara de momia vieja, porque me la voy a mejorar. Entonces, ahorita quiero una jalada.
¡No, yo Laura también. Bozzo! A mí me gusta. ¿Una jaladita?
Yo también quiero ahorita una jalada.
No, yo ya no, güey. Te estoy diciendo que ya estoy ya harto. El top 10 de hoy se va a llamar cosas que le puedes decir a tu jefe
y a tu dominatrix.
¿Qué es esto?
Sí, sí, sí. Esa figura con negligé, pero de piel, con látigos, con la cola de gato de tres puntas, con raquetas de ping-pong, con estoperoles y todo tipo de adminículos para la tortura sexual.
Me encanta el look de las dominatrix. Es sensacional.
Sí, es muy bonito. Sí, 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 es muy bonito. Bueno,
negro.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix.
O por ejemplo, ya, deja de romperme las pelotas, por favor.
¡Pah! Y con un fuete en los... Con una fusta de esas de caballo.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. La palabra de seguridad hoy es archivero. Archivero, archivero.
De esos archiveros que les azotas el cajón y cierra con 20 kilos de papel adentro. ¡Pum! Y te lo cierran justo en los...
Bueno, pues mándenos lo que se les dé la gana a través de @lacornetafm. Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. ¿Así se dice en español o se dice dominatrix o dominatrix?
Pues fíjate que no estoy seguro. Vamos a preguntarle a una sexóloga, ¿no? Domina.
A tu dominatrix.
¿Tenemos dominatrix la pizza?
Ah, sí, ahorita regresando la ponemos.
Hay que regresar con dominatrix, ¿no? Que me gustaba mucho. Bueno. Pero
bueno, vamos a un corte porque si no nos van a cortar a nosotros, ya saben qué. Volvemos.
Esto es
La Corneta.
Oigan, antes de dar paso a la sección de la homosexualidad, el día de hoy con mi querido tocayo Eduardo Iniesta.
Las cosas de la homosexualidad.
La homosexualidad de las cosas en todo su esplendor. Uh-huh. Bueno, pues nada más recordarles, ¿cuál es el top 10 del día de hoy? Se va a llamar cosas que puedes decir. ¿Cómo era? ¿A tu jefe?
Que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix, a tu domina, a tu torturadora dominatrix sexual, dominatrix. ¡Renuncio! ¿Qué? ¡Exacto!
Bueno, pues ahora sí, demos de paso a mi estimado Eduardo Iniesta.
¿Qué pasó, Iniesta?
Y ya llegué y ya estoy aquí y antes que nada, primero lo importante, está aquí.
Uh-huh. Sí.
¿Sigues mojado y con las altas?
Sí, así estoy ahorita haciendo el programa, todo sudado, igual que en la mañana.
Hermano, estás a 3 flamitas de enseñar el titanocheto. Eso fíjate ya me que... queda perfectamente claro.
Espero no, Dios que no sea
no,
así.
No, ese está bien así, ese está bien donde está, pero nada más. Pero es una foto inocente, güey, o sea, yo no sé qué.
No, güey, no, bien que sabes que vas a parar pezones como los que tienes tú ahí en esa fotografía. O sea, te sabes todo sabroso, erótico y prohibido, mojado en el gimnasio.
¿Sabes lo que pasa? Que ponen el aire fuertísimo en el gimnasio porque pues hace un calor maldito ahorita en Chicago, ya es verano. Y entonces, pues con la camiseta mojada, pues sí, se paran las chichitas, güey, ni modo, pues ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer?
Y no te diste
hacer
cuenta de nada de eso.
La verdad no, pero ya me lo hicieron notar varias personas en mi cuenta de Instagram. Si quieren ver mis chichitas paradas, las pueden ver ahí en Instagram. Pero bueno, dejando mis chichitas
paradas.
En @JRS
estaca sabrosense al señor Sacristán.
Pero lo que más me dio gusto es que Eduardo me puso mis flamitas y yo le puse unos ojitos de corazón. Y se ve súper gay y así nos gusta. Pues
porque es jueves gay.
Es jueves gay y está bien.
Como los homosexuales más influyentes de México que son. Las exacto cosas así son.
La pareja gay, así. Sí.
Y fíjate, mira, nos ponen aquí, salen los celosos, mira. Un güey que dice, ya chúpase la jajaja, par de viejos lesbianos. Amor es amor. Ok.
Y está Chichita bien. Parada, Chichita Parada.
Bueno, Chuchita Parada, ¿qué traes en el mundo gay?
A ver, nuevo, ponme lo más homosexual, lo más mariquitingui que tengas ahí en tu lista, porque, güey, ya estamos atrás.
¿Una grabación de tu
ya
voz?
Estamos.
Exacto. ¿Grabaciones de secciones gay pasadas?
Nada más porque bajaste muy bien ese balón, tocayito. Nada más por eso no me encarno en princesa rabiosa. Pero, güey, ya tenemos traslomita la marcha del orgullo gay. La marcha más grande de toda la República Mexicana. El próximo sábado. ¿Ya?
¿Pasado mañana?
El sábado. Es correcto. Entonces, ya saben, la cita es a las 10 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Se espera que por ahí de las 11 de la mañana empiece el recorrido. En esta ocasión no hubo escándalo de pulseras y sí permitieron los camiones, que siempre le ponen un toque muy especial a la marcha.
¿Cómo vas a ir vestido a la marcha o desvestido a la marcha?
Es que, ¿sabes qué, güey? Ya me mandaron mi outfit para la marcha, pero lo regresé. Es que, no manches, estos últimos 3 meses... como que me he descuidado en el sueño, en la comida, no he sido disciplinado en el gimnasio y ya eché pancita. Entonces se ve lonjita. Entonces,
¿De qué iba a ser tu outfit? ¿Ibas a ser una mariposa monarca gigante? ¿Un cupido? ¿Un qué?
Era un tipo, y es en serio, un tipo falda de troyano de cuero con un arnés, una máscara y un látigo. El outfit está increíble. Pero la lonjita hace que no se vea bien, güey. O sea, no, no. Entonces lo voy a cambiar.
No seas valioso. Disfruta tus lonjas. Sí, muscugorda. Sí, déjate ser. Sí.
Ayer fue una entrega de premios y no he subido ninguna de las fotos porque me veo, ahora sí como dice la canción de La Oreja de Van Gogh, con carita empapada. Aquí así, güey, ya estoy gordo. Ya estoy gordo. Entonces,
ay, qué barbaridad. Prometo
en 3 meses ya me pongo bien sabroso así como el está aquí. Y vamos a competir de Chichita Parada. Así. Bueno, continuamos con la información en la marcha. Va a empezar en punto de las 11 de la mañana. Se espera un recorrido de 5 kilómetros hasta el Zócalo Capitalino. A ver, el pronóstico de lluvia para el sábado es hasta el momento de 60%. Siempre, inevitablemente, llueve al final de la marcha. Ahí, eso se convierte en una sopa de LGBTrío. Así, las vestidas con el rimen corrido, con el tacón en la mano. Es una cosa bastante... bastante peculiar. Entonces, lleven su paraguas. Sí, que lleven su paraguas, por favor. Por favor, no lo abran en lugares muy estrechos. Ya saben a lo que me refiero. Úsenlo para lo que es. Porque
se
si
les
no
vaya a abrir adentro. Exacto. Es de muy mala suerte terminar, que se te abra adentro. Sí.
Ay, van a terminar más mojados que el stacky en su foto. Si es de mala suerte. Entonces, por allá los espero. Voy a estar haciendo un reportaje para el programa de ¿Qué Importa? Y espero entrevistar a mucha banda LGBTera y sobre todo a muchísimo aliado. Entonces, por allá nos vemos. En otro orden de ideas, hoy vamos a hablar de un asunto harto importante y es, no es un término, es una situación que se acaba de descubrir. Y es el síndrome de la lesbiana oveja.
La lesbiana oveja. ¿Qué es el síndrome de la lesbiana oveja? Dinos, por favor. ¿Qué carajos es eso?
El síndrome de la oveja lesbiana, perdón. El síndrome de la oveja.
Ah, ok. Yo pensé que de la lesbiana oveja. Dije, a ver, unas lesbianas que siguen a otras lesbianas lesbiana sin obesa. Pensar. O sea, oveja.
Ah, oveja.
La lesbiana oveja es otra. Que... Las hay, ¿eh? Las hay.
Me están llegando mensajes y por atenderlos como que me apellejé. Bueno, el síndrome de la lesbiana oveja. No, okay. De la oveja lesbiana.
Se me hace que bueno. No son mensajes, más bien eres medio...
¡Concéntrate, tocayo!
Exacto, ahí está la lesbiana oveja. ¿Cómo hace la lesbiana oveja?
Gracias, presidente.
Bueno, el síndrome de la oveja lesbiana, a ver, tiene su partida desde las ovejas reales. Yo no sabía que para que una oveja le demuestre al macho que está completamente receptiva y lista para la cópula, pues únicamente se queda estática, paralizada, petrificada, y ya el macho es el que hace toda la chamba. Esa es la señal para que la oveja
se deje
montar. Así. Okay. Yo conozco muchos pasivos así. Conozco muchos pasivos así, por favor, no lo hagan. En los humanos no funciona esta técnica. Bueno, el caso
¿qué funciona
es que
en los humanos?
Ay, pues que si vas a ser pasivo, que seas también pasivo-activo, o sea, que también le eches ganitas, que no te quedes nada más ahí estático y que te tumbes y nada más, no.
O sea, que te muevas sabroso, pues.
Sí, por supuesto. Pero a ver, continuamos con el síndrome de la oveja lesbiana. Eso es lo que pasa con los animalitos. Y muchas lesbianas se sintieron identificadas con esta acción, porque en cuanto ven a otra lesbiana que les resulta increíblemente atractiva y que tienen deseos eróticos con ella, se quedan petrificadas. No actúan. Y su única esperanza es que también le guste a la otra lesbiana y ya ella dé el primer paso. ¿Pero qué pasa cuando la otra lesbiana también se queda petrificada? Las dos se quedan con ganas y no sacian su calentura.
Es que, ¿sabes lo que a mí me decía o me dice una amiga muy querida que es gay? Dice que en realidad para las mujeres, no, o sea, los hombres gays son muy muy promiscuos, muy amistosos. Lo comprobamos ahora en Nueva York, o sea, nada más ven como que podría suceder lo que sea y van sobres. Pero las mujeres no. Las mujeres usualmente, sobre todo cuando son mujeres jóvenes, gays, como que son muy reservadas y esperan a ver y se tardan a veces meses en dar el primer paso. Entonces, no sé si yo, en mi calidad de hombre heterosexual, no debería de estar diciendo estas cosas, pero si les gustan las mujeres y son mujeres, díganles, seguramente va a ser bien recibido. O no pasa de, pues yo no le hago y ya, pero anímense, chicas. Si tienen
cualquier
ganas,
ser
pues,
humano,
díganlo.
Cualquier ser humano que se sienta atraído por otra persona o que nada más digas qué guapo, qué guapa está, exprésenlo. A ver, es un halago decir, oye, qué bonita estás, oye, qué guapo estás, oye, qué paquetote se te ve está aquí. Ese tipo de cosas.
Ese ya se requiere de amistad, ¿no?
Porque decirle a la señorita, oye, qué buen paquetote se te ve.
Oye, qué bien se te marca la... No, pues no. Pero ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, me ha tocado...
Deja de ser chocolate.
Me ha tocado en algún momento que un hombre gay te diga, oye, qué bien se te ve ese traje, pero pues con una cara que sabes que va más allá del traje. Y nada más dices, oye, muchísimas gracias, yo la verdad es que no, uy, es una lástima, la fregada, lo que tú quieras. Pero ser amable con los demás no se me hace de mala educación.
Cualquier cumplido se agradece, venga de donde venga.
Sí, yo a mis 50 años, oye, qué bien, qué guapo, pues gracias, güey. Gracias. Porque igual y mañana me da un infarto, ¿no? Ya por lo menos ya me dijo guapo un güey ayer.
Sí, cuando guste es guapo.
Gracias, guapo.
Y siempre gusta.
Siempre
bueno,
gusta.
Resulta que el Manual de Medicina Veterinaria también asegura que el 8% de las ovejas tienen una conducta homosexual, y eso incluye las lesbianas.
¿Qué ibas a decir? Que el Manual Veterinario dice que las mujeres... Pues,
no, no,
güey,
no, no, estamos hablando de las ovejas lesbianas.
Sí, dije que
no.
Iba a decir la
este país. Este síndrome trascendió, entonces... Este manual especifica que sí, el 8% de las ovejas presentan una conducta homosexual, ya sea de ovejo con ovejo y de oveja con oveja. Okay. Y que es bastante curioso ver a las hembras ovejas en celo, petrificada una enfrente de la otra, esperando a que la otra tome la iniciativa.
Y ninguna hace nada.
No, porque su naturaleza no es tomar la iniciativa en un acto sexual o en un acto de reproducción.
¡Qué paradoja y qué frustrante! Pobres ovejas lesbianas, se quedan las dos paralizadas y ninguna actúa.
Y con todas esas ganas, imagínate la trasquiladota que se quieren meter y no pasa absolutamente nada.
Y no pueden hacer
eso
nada
es injusto.
Al respecto. Pero ¿sabes
no hacen
yo,
nada.
¿Pero cómo
no
les explicas?
No sé si soy yo, pero las ovejas, las cabras, tienen una mirada vacía.
Ausente.
Me atrevería yo a decir que hasta son un poco estúpidas. Porque un perro, pues algo ves, que algo está pasando, hay un gato. Pero las cabras y las ovejas...
No, te puedes guiar por eso. Yo conozco gente con verdadera cara de imbécil.
Y no lo son.
Que son grandes científicos, empresarios.
Sí, sí, sí. Y yo conozco a gente con caras...
Una cara de idiota.
Yo conozco a gente con caras normales y son unos imbéciles de marca,
sí,
güey.
O incluso gente con cara de inteligente que es un asno que no rebusa.
Un estúpido,
no sabe la
tonada. Exacto, que ladran y abren la boca y no se dan cuenta cuando se tienen que callar, güey.
Entonces no puedes juzgar la inteligencia de una oveja.
Las ovejas me parecen estúpidas, está mal que lo digan. No, es que no son bovinos. ¿O sí son bovinos? No, los bovinos son las vacas.
Uh-huh.
Este es ovino.
Ovino.
Bueno, el tema con las ovejas lesbianas es que... No. Bueno, sí, con las ovejas lesbianas es que no hay nada que las haga...
Homosexualidad agropecuaria.
Que no las lesbianas ovejas, carajo.
El síndrome de las ovejas lesbianas. Okay. Todas las lesbianas que son tímidas, retraídas y que no les gusta dar el primer paso, se sintieron como muy representadas por estos animalitos. Y también dijeron, ¿recuerdan que hace unos meses hablamos de las lesbianas Golden Retriever? Que son las echadas para adelante, las carismáticas, las que te resuelven todo, lo que te cambian una llanta y todo con una sonrisa en los labios.
Sí.
Este tipo de lesbianas con el síndrome de la oveja lesbiana pueden hacer pareja perfecto con una lesbiana Golden Retriever. que son las que sí van a dar el primer paso.
¿Por qué le estamos dando nombres de animales a las mujeres?
La perra con la oveja.
Hay algo, no sé, me está haciendo ruido esto. Un poquito, sí.
Fíjate que también se abrió el debate si estos
términos. Oye, ¿no podemos recibir unas llamadas de mujeres lesbianas? A ver qué opinan de esto.
Pero que sí sean lesbianas y que sean mujeres.
Es que vamos a tomar varias llamadas.
Puro güey.
A ver, mujeres lesbianas, prepárense para marcar el teléfono.
Solamente mujeres lesbianas. ¿Cuál es el número en cabina, mi querido nuevo?
Es el 55. Ahorita les digo. 516-6801.
¿Otra vez?
516-6801 de la Ciudad de México. O el 800-00610-00 del resto del país.
Ok.
Okay. El solamente mujeres que lesbianas. Sean lesbianas.
Solamente.
Mujeres que tengan que ver sexualmente o afectivamente con otras mujeres. Está muy claro.
Y nada más. Nadie más, por favor.
Si ahorita que levantemos el teléfono, tú eres un güey, te vas a llevar
vamos a colgar.
Una retahíla de insultos y te vamos a colgar.
Bien, ah. Mariquitingues, pero retahíla, sí.
Venga. Adelante.
¿Quién habla?
Bueno.
Bueno, ¿yo?
Cuélgale, es un güey.
No, quiere hablar.
No, es una mujer.
Bueno.
Sí, te escuchamos. Hola.
Hola, hola.
Es tu propia voz, güey. Cuélgale ese tarugo y nos va a dejar la línea de más ocupada. Cuélgale.
Ya. No, si era una mujer.
No era mujer.
Si era una mujer, pues ella muy lejos.
No era mujer, no era mujer. Pues a ver.
Pero si era una mujer lesbiana con el síndrome de la oveja lesbiana porque era tímida, porque no hablo mucho.
No sé, a ver, la que sigue. Venga, sí. Bueno, ¿quién habla? Bueno.
Buenas.
¿Quién habla?
Una lesbiana.
¡Un imbécil!
¡Un estúpido! No, ¡maldito una lesbiana!
Todavía le hubiera hecho la finta, ¿no?
¡Una sí, lesbiana!
¡Hola, una lesbiana. Soy lesbiana! ¡Me gustan las mujeres! ¡Algo!
Bueno, jamás pensé que fuera a decir esto. ¡Quiero una lesbiana!
¿Eres una mujer lesbiana o no?
Sí.
¡Eres un imbécil! ¡Es lo que eres!
No era una mujer lesbiana. A ver, otra vez.
Bueno.
¿Quién habla? Bueno.
Bueno.
No, es otro güey.
¿Habla una mujer lesbiana?
Así es.
¡Ah, vaya! Sí. ¡Tú sí eres mujer! A
por
ver.
Favor, bájale al radio para que no se retroalimente.
Sí.
Sí, sí, soy una mujer lesbiana.
¿Has estado escuchando? Bienvenida. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Alex.
Alex, muy bien, Alex. Oye, a ver, ¿has estado oyendo lo de las ovejas lesbianas que se congelan al encontrar a otra oveja lesbiana? No pueden reaccionar y se pierden de ese encuentro amoroso. Tú, como mujer lesbiana, ¿has tenido problemas para comunicarte en el plano, digamos, de ligue con otras mujeres gays?
O sea, estoy escuchando toda la nota, desde que inició el programa. Gracias. Y sí, o sea, sí hay mujeres así. Y ahora sí que yo me considero una golden. Yo soy una mujer lesbiana golden, la que cambia la llanta, la que te soluciona todo.
Pues qué perris, ¿eh?
La que cambia la llanta, o sea, ¿andas de camisa de franela y traes una caja de herramientas ahí lista para lo que se ofrezca o qué?
Así es, sí, totalmente.
Lesbiana
golden. ¿Cómo le haces para ligar? ¿Cuáles son tus así secretos más selectos para que caigan en tus redes?
Pues es que el como soy atrae mucho a muchas mujeres. Esa parte de que le soluciones todo, o sea, yo no hago nada, simplemente voy y con ella siempre.
Solitas caen, o sea, eres...
¡No!
¡No! Ay, ¡la perdimos! ¡No!
¡Telmex, no nos hagas esto, Telcel!
Era como haber encontrado un unicornio, güey, la única mujer lesbiana que estaba oyendo la nota de las ovejas lesbianas, me lleva.
Y la perdimos.
A ver... Bueno.
A ver si de casualidad llega otra.
Hola. ¿Hola?
¿Habla una mujer lesbiana?
Sí, soy mujer y soy lesbiana.
¡Bienvenida, ¡Bravo! Querida!
¡Bienvenida a la corneta!
¿Cómo te llamas?
Me llamo Jenny y soy de Puerto Vallarta.
Perfecto, Jenny de Puerto Vallarta. Gracias, Jenny. Oye, a ver, cuéntanos entonces lo que opinas de esta nota que hemos estado dando y te ponemos o te hacemos la misma pregunta que a nuestra anterior invitada. ¿Tú cómo le haces para reconocer a otra mujer gay y poder pues, entablar una conversación que lleve a un bonito encuentro sexual y sensual?
Yo honestamente, mira, fuera del closet llevo 22 años. Yo okay, sí noto, perfecto. Y mi radar gay sí está un poco activado y sí puedo identificar quiénes son, no porque sean masculinas o femeninas, ¿eh? Tenemos como ciertas cosas y rasgos en la personalidad que uno nota. como que dices, no, bueno, como que está así, te acercas. Yo soy mucho como lo que dicen ahorita, que me parece muy chistoso, el de del perro Golden Retriever. Yo me aviento mucho, yo soy muy extrovertida. Yo sí voy, yo sigo, pero yo no soy ni siquiera con camisa de franela y eso, pero sí puedo cambiar una llanta, pero puedo hacer muchas cosas, pero no traigo camisa cuadrada, no traigo el cabello corto, no tengo, no uso como ropa más masculina.
¿Tú crees que calificarías
pero mi
de,
novia
es, calificarías de lipstick lesbian? ¿Calificarías de lipstick lesbian, así de andas muy arreglada y, o sea, muy femenina?
Extremadamente femenina, como digamos Taylor Swift, no. Pero todo es de mujer, tengo el cabello largo, lo tengo palaciado, me pinto, me maquillo.
Muy bien.
Y mi novia, al contrario, mi novia podría ser la que es oveja, porque es más tímida, como que no se lanza tanto, pero tampoco es nada masculina, tampoco trae pantalones vaqueros, ni tenis de hombre. Entonces, okay, se me hace muy chistoso, yo como lesbiana, se me hace muy chistoso como nosotras mismas ponemos estereotipos y etiquetas. Del Golden Retriever y de la oveja, se me hizo muy chistoso, la verdad, me reí. Entonces, pero dije, si me tuviera que catalogar, yo soy Golden y es oveja.
Siento que tu novia es la oveja y tú eres el lobo.
El Golden. Exactamente.
Oye,
el
lobo. ¿Cuánto tiempo llevan de pareja,
Dos años.
Y de pronto, cuando andan por ahí en pareja y así, ¿sienten que otras mujeres que también son gays se acercan a ustedes? O sea, o obviamente ya cuando se ve que están en pareja, digo, como sucede con una pareja de cualquier tipo, no se te acercan las otras mujeres. Pero tú puedes a distancia decir, ahí hay una mujer gay, esa de allá, a esa de allá le gusta.
Sí, la verdad, yo sí, a distancia. Si estás con una pareja, no se te acercan mucho. De hecho, bueno, aquí la comunidad gay en Vallarta es más abierta de hombres. El de mujeres hay muchísimas, claro, pero es como más reservado y es como más de tus amigas, que conoces a las amigas en el bar y en tus casas, pero no es tan público. Vemos muchísimas, claro, pero es como más reservado. Es mucho más abierto para hombres.
Entonces,
en los
¿estarías
bares,
de acuerdo?
En los antros, en las aplicaciones para ligue.
¿Estarías de acuerdo en que los hombres son mucho más promiscuos que las mujeres en el mundo gay?
Ah, yo veo, sí.
Sí, la verdad, sí, yo sí los veo, porque tengo también muchos amigos así, sí, creo que no todos, claro, pero sí se da más como la promiscuidad.
Todos.
Entre hombres,
Iniesta es una zorra.
Tú le querías preguntar algo, ¿no, Iniesta? O sea, porque te vamos a pasar a la zorra Iniesta, porque veo que algo te quiere preguntar.
La zorra plateada. Oye, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y lo que abrió el debate es que estábamos cuestionándonos si estos términos son peyorativos para las mujeres lesbianas o no. ¿Tú lo consideras ofensivo?
Yo no lo considero ofensivo, se me hizo chistoso, porque luego yo los Golden los veo también que son un poco sonsos. Entonces digo, ay, bueno, entonces como que el Golden sí da y resuelve, o también porque el Golden es como bien noble y lo veo sonso. Como que lo veo grande, pero lento, sonso.
Bueno, entonces nos vamos a decir las lesbianas Pastor Malinois, que según entiendo son los más listos de todos.
Es que, ajá, ¿sabes qué? También entre lesbianas, digo, entre nosotros también, por ejemplo, el decirle a alguien más, ay, ese es chancla. Ay, claro que ese es trailera. O sea,
¿qué es eso? A ver,
tenemos
eso. Detente. ¿Qué es chancla?
¿Y qué es trailera?
Chancla es lesbiana. O sea, cuando eres chancla es lesbiana. Y ahora, ¿por qué le dicen chancla? Por cómo suena cuando caminas, ¿no? Y por eso también dicen tortillera. Porque es como suena, supuestamente. Entonces, bueno, tortillera, chancla, trailera. Entonces, nosotras mismas, como que nos damos esas etiquetas y luego nos ofendemos porque la gente nos pregunta, ah, órale, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Y yo digo, pues no hay hombre, no hay mujer, o sea, somos dos mujeres, no hay quien tenga ese papel de quién es el hombre. Yo no pienso...
Chanclas vienen en par.
¿Cuál es la pregunta más estúpida que has recibido como mujer lesbiana? Así la que digas, de veras, no te oyes cuando hablas. ¿Cuál es la estupidez más grande que has oído como mujer gay?
Esa que preguntan siempre quién es el hombre y quién es la mujer, porque aparte lo preguntan en el término sexual.
Claro.
Entonces, como que, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Y yo, ¿nadie? Yo no, o sea, no tenemos relaciones sexuales pensando, yo soy un hombre que tengo pene. Obvio, no, yo no pienso eso, yo pienso que soy una mujer y estás con una mujer. Pero esa pregunta es siempre, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Y cuando se casen, ¿quién va de smoking y quién va de vestido? Y yo, nadie, vamos a ir de vestido las dos.
Las dos.
O sea, esa es la pregunta que es como
¿puedo hacer otra? ¿Te puedo hacer una pregunta estúpida?
Sí.
Que seguramente te
¿por qué le dices estúpida?
No. ¿Te puedo hacer una pregunta estúpida?
Oye,
no, pues no, güey.
No, la estúpida es mi pregunta. ¿No te preguntan de repente, oigan, ¿y en el sexo no sienten que les hace falta algo?
Siempre te dicen como es que te falta algo y no has conocido al que te va a hacer mujer y que te lo va a quitar. Digo, bueno, yo en mi caso nunca tuve sexo con un hombre, nunca. pero no es que diga, como no lo tuve, no lo puedo comparar. Pero mi novia lo tuvo en algún punto de su vida, cuando era más joven, a los 20 años, y realmente no hay como cosa de comparación, pero eso es mucho de los hombres que siempre dicen, como es que no has conocido uno que te haga sentir, que te haga... Yo digo, no lo necesito. O sea, realmente pues sí, no es el tema pues sexual como el hombre lo aborda y lo...
Ok, mira, nada más para redondear esta bonita plática y te agradecemos tu tiempo y el haberte asomado y marcado, ¿qué mensaje querrías darle a la sociedad mexicana en general a nombre de las personas que como tú pues prefieren la compañía de personas del mismo sexo?
Pues yo creo que realmente como mensaje, mira, ya está muy aperturado, pero que realmente lo vean, ya no es algo que realmente estemos enfermos, que realmente lo estamos haciendo por moda. Yo creo que realmente es una manera que simplemente así decidimos, así nacimos, no sé. Somos igual que los demás, somos muy respetuosas, igual que toda la gente, habemos respetuosas y habemos muy groseras y muy irrespetuosas, al igual que la gente heterosexual o buga. Claro,
como este par.
Entonces, que realmente nos dejen realmente ser, porque es bien pesado tratar de disimular que es tu mejor amiga, cuando realmente es amor y es tu pareja y tienes que disimular que es tu amiga ante la gente, ante la sociedad, ante mucha familia. Entonces realmente es muy pesado el disimular a alguien que no eres.
Ok, bien, pues ya lo escucharon.
¡Vivan las lesbianas!
Sí. No, pero ¿sabes qué? Es que ese asunto yo lo he oído de amigos, de amigas que son homosexuales y que, bueno, que tienen que viajar, por ejemplo, diciendo, sí, es que es mi primo, es mi hermano, ni madres, güey, es mi pareja y le quiero dar un beso en el lobby. No estén jodiendo a los demás. Si ven a alguien besarse con su pareja, es bronca de ellos. No se metan. Gracias, mi querida.
Exacto. Gracias.
Saludos hasta allá.
Beso. Bye.
Saludos,
beso en el lobby.
Besos en el lobby.
Pero no había necesidad de decirle estúpida, ¿eh? De verdad. No. No.
¿Te puedo hacer una pregunta estúpida?
Qué bruto. Bueno, ya.
No, pues sí. Gracias, querido Tocayo.
Para rematar, siempre lo he dicho. El cerebro de las mujeres lesbianas es la evolución de la raza humana. Jodido los gays que sabemos lo mierda que somos y ahí estamos queriendo con nosotros mismos. No.
Ok, wow.
Grandes palabras para cerrar esta sección gay. Y ahora rápidamente déjenme decirles el top 10 del día de hoy. Se va a llamar cosas que le puedes decir a tu jefe.
Y a tu dominatrix. Sí, cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. Ay, a poco.
Cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta estúpida?
Exacto. Bueno, estúpidas, esto es La Corneta. Ahorita regresamos. Gracias, Iniesta.
Gracias, beso. Tocayo. Abrazo.
En el lobby.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de La Corneta.
Y en la telenovela nacional, Gerardo Fernández Noroña sigue muy molesto porque no le han cumplido en Morena. Él quedó en tercer lugar de las corcholatas, le correspondería coordinar a los diputados de Morena en la Cámara. Y no. Y lo que dice el presidente al respecto, pues es que Gerardo no es de Morena.
¿Y tú qué crees que dirían los diputados que tendría que coordinar Gerardo Fernández Noroña? Por derecho, ¿eh? Porque quedó en tercer lugar y eso fue lo que se pactó y lo que se le prometió. ¿Tú crees que los diputados nada más van a decir lo que dice el presidente, no?
Yo creo que sí. El presidente dice, el coordinador es Noroña, se someten a la coordinación de Noroña. Pero el coordinador va a ser Ricardo Monreal.
Okay.
Injustamente, según algunos, porque Gerardo es una figura preponderante en la 4T. Pero esta es la explicación que da el presidente de México. Adelante, excusas. Licenciado.
Digo, presidente.
Creo que se está cumpliendo con lo acordado. Es que no lo voy a decir. Quiero mucho a Noroña. Lo estimo mucho. Es un dirigente de primera. Sí, nada más que ese acuerdo se hizo con militantes y dirigentes de Morena. Ya, acuérdense que hubo un reclamo de él de que no se le había invitado, pero eso ya fue parte de la decisión que se tuvo ahí de que se tenía que invitar. Ahí mismo en esa reunión primera se decidió que para el caso de los otros partidos, sí, se les tenía que pedir a ellos que decidieran de acuerdo a sus procedimientos y que postularan.
¿A ellos? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, pateando la lata, haciéndose como que la virgen.
Diciendo que lo quiere mucho.
Si Gerardo Fernández Noroña dice que se acordó en primera instancia que quien quedara en tercer lugar iba a coordinar e iba a estar en el gabinete, le están incumpliendo. Diga lo que diga el presidente.
Ya reaccionó Noroña a los dichos del presidente y dijo lo siguiente. Adelante, Noroña.
Yo lamento que desde la máxima responsabilidad pública del país se promueva el sectarismo. Lo considero un error. Escuché, no sin sorpresa, que el líder de nuestro movimiento se desdecía de su responsabilidad y de su palabra.
Se desdecía, chequen eso, se desdecía.
Es inconcebible que el compañero presidente sostenga que los acuerdos sobre las responsabilidades a asumir, dependiendo del lugar que se estuviese en el proceso interno, eran solo para los compañeros de Morena.
Cuando que no fue así en primera instancia.
Es un despropósito y una incongruencia monumental, dijo Noroña.
Te sale bastante bien, Noroña, güey.
Lo intenté lo mejor que pude, pero no es fácil. Pero
te falta esta cosa que hace, así como que David tampoco me sale bien. Pero tiene razón. O sea, el presidente se está reculando, se está echando para atrás, se está en efecto desdiciendo.
Pero siempre hay un tuit.
Pero se asumió una responsabilidad. Ahora, esto es lo que ha resultado en la salud mental de Noroña una desgracia. Porque se filtró una grabación de su propio espejo mientras en la mañana se expulgaba la cara buscando una razón del por qué y se oyeron estos gimoteos.
Ya me chingaron. Me dejaron fuera. Estoy haciéndole al pendejo aquí convalidando el atropello.
¿Y nosotros qué culpa que tenemos de que te hagan daño, cabrón? ¿Eso es qué culpa? Son tus compañeros los que te están pasando encima.
Hablándose a Noroña contra Noroña.
Hablándose a sí mismo en el espejo, lamentándose de la traición, porque eso es el que se promete una cosa, se pacte una cosa y se haga otra. Y estamos hablando, él mismo habló de sectarismo. Él está hablando de sectarismo. O sea, está hablando de la secta de la 4T. Tanto que les molesta que les digan secta.
Está diciendo que es sectario.
Sectarismo.
Porque se están haciendo divisiones.
Perdóname, pero mi interpretación es que le está llamando a la secta de la 4T traidora. No, no está traicionera.
Pero lo que sí dijo.
Trapera.
Es una incongruencia monumental.
Y lo es. Y lo es, porque se quedó en algo, se quedó en algo.
Pero ese audio que escucharon, todo eso lo grabó Noroña para Santiago Krill cuando lo dejaron fuera.
Pitorreándose de Santiago Krill, lloriqueando y burlándose y pitorreándose. Hay una cosa que sucede en esta época moderna, que los tweets ahí están, alguien los tiene y regresan, y entonces ahora... ¿Quién está llorando, Gerardo? ¡Adelante una vez más! ¡Vamos a oírte! ¡Ya!
¡Ya me chingaron!
¡Sí!
¡Me dejaron fuera!
¡Sí!
¡Estoy haciéndole al pendejo aquí con
Valerio! No, yo no voy a decir eso.
¿Y nosotros qué culpa que tenemos de que te hagan dallen?
Correcto, ¿nosotros qué culpa tenemos? Nosotros aquí en la corneta, ¿qué culpa tenemos de que te hagan dallen?
¿Qué cosa tan extraña? Pero a mí sí me gustaría ver a Noroña en el gabinete, por lo menos.
A mí me gustaría ver a Noroña en este programa para que nos vengan. Y es en serio, Gerardo, ya lo he repetido mil veces. Quisiera yo que viniera, porque sí me interesa saber... ¿Qué opina él de lo que va a suceder con el gobierno de Sheinbaum?
Muchísimas cosas.
Y sabes que además de todo con esto...
Ha venido dos veces al programa.
Con esto que le da cierta libertad, cierta maniobra de no tener que decir que todo está bien y de poca madre. O sea, aquí hay una pequeña ruptura. Si no,
no es cierto,
una...
amarranavajas.
A ver, sí o no,
no hay
está...
ruptura, hay él un desacuerdo, es... Okay. Eso es muy distinto.
Hay un desacuerdo, hay un distanciamiento leve, si tú quieres. Eso
no
le
hay
da...
distanciamiento.
Bueno, él está hablando de sectarismo. Está hablando de que el presidente se desdice. Está hablando de que le quedaron mal.
Sí, hay un desacuerdo. Eso sí.
Pero yo
no hay
quiero
una
que
división, no hay una
yo
factura.
Quiero que me lo diga Gerardo Fernández Noroña, no
o
tú.
Sea, ¿qué
este
que Noroña se va a ir al pan o qué?
No tú, parchafugas de la 4T, güey. O sea, necesito oírlo.
La única
de
fuga
boca.
Que parcho es la que tienes entre la.
Che, parchafugas de la 4T, güey. Okay. Está bien, ahí tienen a Gerardo Fernández.
Ahora con ustedes, el papá de Checo Pérez, que parece estar enamorado
de sí
Marcelo
mismo.
Ebrard. Y de sí mismo también, sí pero mismo primero de Marcelo también. Ebrard.
Venga.
Él es Antonio Pérez Garibay, mejor conocido como el papá de Checo Pérez.
Venga.
No es una serie mía. Okay. Me invitaron a hacer una serie.
Un muy buen gabinete. Yo creo que la llegada de Marcelo Ebrard a economía repunta a lo que estamos esperando de México. Este tema en el que podemos tener el México del futuro, el nearshoring, yo creo que esto nos va a llevar a los próximos 50 años, la mejor abundancia económica del país.
Pero por ahí se habla que podría venir Luis Miguel a cantar al Zócalo el día que tome posición.
Bueno, ese ya es otro tema, esperemos que sí.
¿No lo invitaría?
Ojalá que Miki me invite.
Ojalá.
Eso ya no sé qué tiene que ver lo de Luis Miguel en el Zócalo. Ojalá cante en el Zócalo.
No
Luis
sé si te llamó la atención a ti también, pero nos llevará a los próximos 50 años. Los próximos 50 años van a llegar, nos lleve esto o no, güey. O sea,
de cualquier manera.
De cualquier manera van a.
Un barco que nos lleve a los 50 años en adelante.
Van a venir los. ¿Quién sabe cuántos estaremos en los próximos 50 años?
Se enredó la construcción de su frase, pero lo que estaba diciendo, que nos llevará 50 años muy buenos económicamente para México. El nombramiento de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. O sea, medio siglo gracias a Marcelo.
Fíjate que además de todas las bondades que dejó ese tratado de libre comercio que se hizo en el sexenio anterior, ese que bien le ha servido a México durante estos 6 años donde pues realmente se ha puesto la cosa difícil.
Sí, sí, y la verdad ahí tuvo un papel preponderante mi carnal Luis Videgaray en la negociación, pero hay que reconocerlo también, el gobierno de Andrés Manuel fue quien ratificó ese
un
trabajo conjunto de los dos gobiernos.
Les vino como anillo al dedo. Sí, o sea, ahí les dejaron el entramado para que las cosas salieran bien. Y lo del nearshoring que menciona el Papacheco, la verdad es muy importante y es una oportunidad que no debe de dejar ir México. Es una cuestión que tendrían que estar cuidando como prioridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum y yo espero, confío en que así lo hagan.
¿Sabes qué es preocupante, güey? Que en el 2026 se va a revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o como quieran llamar ustedes. ¿Cómo se llama? El T-MEC, ¿no?
El T-MEC.
Tratado México, Estados Unidos, Canadá hoy en día. Y si gana Donald Trump, híjole, volver a firmar, ratificar el tratado o no, puede ser una herramienta de presión política y económica para México durísima.
Por cierto, hoy es el debate en la noche, para los que les interese, hoy van a debatir Joe Biden y Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre acá en los Estados Unidos.
A las 7 de la noche hora de México.
Yo creo que si les interesa, y yo creo que a todos los mexicanos les debe de interesar porque son nuestro socio comercial preponderante, principal, entonces como estás tú platicando, estamos ligados a los destinos políticos y resultados de la elección en Estados Unidos. Entonces yo creo que está interesante verlo. Pero bueno, es hoy a las 7 de la noche, me parece, hora de la Ciudad de México. Si
y ahora sí, cuéntenos, Papacheco, de la serie, la bioserie que está usted tramando sobre su propia vida. No la de Checo, la del papá de Checo, Antonio Pérez Garibay. Adelante.
No, es una serie mía. Okay. Me invitaron a hacer una serie. Hay unos socios que me están invitando. Los mismos que hicieron la serie de Luis Miguel, Antonio Cuez, Sánchez Navarro y Carla, a lo mejor hacemos una serie de tu servidor y estoy invitando a varios amigos míos a ver si gustan a participar, ¿no? Invité a Adrianita Fonseca a ver si quiere ser mi mamá, invité a Picha, invité a Diego Boneta, estamos en plática, viene Verónica Castro, vamos a hacer algo grande, entonces, y todo esto, todo lo que se recaude de estas utilidades es con un gran fondo, y el fondo es los niños pobres y huérfanos de la Ciudad de México.
Eso me gusta, fíjate.
Está bien, está bien.
Me gusta. Bien,
fíjate, ya tienen todo, o sea, tienen la historia, la propuesta, al parecer ya tienen incluso la producción, todo. Lo único que falta es gente que lo quiera ver. Yo me imagino que eso también lo van a conseguir, pero es lo único que falta, ya nada más es lo único que falta.
¿Esa sí la vas a ver o va a ser como el documental de Rafa Márquez que nunca lo vas a ver? La bioserie del papá de Checo, güey. Tiene una biografía interesante, según dice él.
Me interesa más Rafa Márquez, fíjate. Y no la voy a ver.
Incluso. México pierde contra Venezuela. Se nos dijo que íbamos a estar peor que Venezuela y en lo futbolístico
se cumplió.
O sea, México ya ni siquiera es Venezuela.
No, ya estamos
en lo
peor.
Futbolístico.
En lo futbolístico estamos peor que Venezuela.
Así es, marico, se la metimos.
Así es, marico.
Qué feo.
Vergación.
Así fue durante los dos tiempos.
Allá en Maracaibo.
Vergación.
Bueno, sí, nos cayó durísimo. Felicidades a Venezuela, que ha estado jugando muy bien su selección, se lo merecen. Y muy mal la selección mexicana, de verdad, terrible. Incluso Enrique Burak, que es un hombre mesurado, educado y respetuoso.
Enrique Burak mesura. Son sinónimos. O sea, Enrique Burak, mesura. Son iguales. Es el significado de la mesura.
Sí, con los Burak, no vas a todo dar.
Por supuesto, me cae de poca madre, pero además quería yo decir que Enrique Burak, mesura. Son básicamente una sola cosa, sí.
Reventó de esta manera a los jugadores de la selección mexicana.
Viene ese parteaguas que viene a partir del 94, pero estamos atascados ahí. Y me llama la atención, hablabas acerca de, bueno, compararlos con Toni Kroos. Vamos a compararlos con mexicanos.
Claro.
Vamos a compararlos con algunas generaciones no muy atrás. Estos jugadores tristemente son demasiado cortitos, sin personalidad. Y pues hablar acerca de un García Aspe, de un inclusive Carlos Hermosillo, Luis García, Claudio Suárez.
25 años, ¿no?
¿Qué tiene que ver con los jugadores que tenemos ahora? Y que se quejan de tener presión. Afortunadamente no juegan en Brasil o en Argentina porque, bueno, saldrían muertos de medio a la cancha. Es un equipo que, pues, lamentablemente no lo veo para dónde va.
Yo sí no lo veo para dónde va, carajo. No lo veo para dónde va. Creo que quiso decir miedosos, ¿no? Pero dijo algo ahí medio raro.
Con
miedo.
Miedo es terrible. El miedo es el miedo más intenso que puedes sentir. O sea, tienes tanto miedo que te... O sea, de veras, ese es miedo.
Oye, no te me enteré que en Yucatán utilizan la palabra mierda.
Sí, mierda.
Utilizan mierda y mierda.
Sí, sí, son dos cosas distintas. Depende de para qué.
Entonces, ¿tú qué eres?
¿Tú qué prefieres? De las dos.
De los que dicen
mierda. Somos mierda y mierda. Aquí sus conductores de confianza. Bueno,
mierda.
Y hablando de mierdo, eso fue precisamente lo que le dio a Lionel Messi cuando en el año de 2022 el Canelo Álvarez, probablemente en una noche de copas, vio un video en donde Lionel Messi apartaba una camiseta que estaba tirada en el piso con el pie, que resultaba ser una camiseta de la selección mexicana, y acto seguido retó a golpes, amenazó con desgraciar, con golpear
a Messi.
Sí, con romper el hocico
de la historia.
Pero bueno, el campeón es grande, el campeón es una persona inteligente. Cuando lo escucho hablar me da gusto porque dice cosas como esta al respecto de ese día que perdió el control y amenazó a la pobre pulga Messi de molerlo a golpes.
¿Fue la presión de las redes sociales que te hizo pedir disculpas o lo pediste realmente?
No, realmente. Yo creo que hay que reconocer cuando uno se equivoca. No te hace más ni menos. Creo que hay que reconocer cuando uno se equivoca. La euforia, ¿no? De obviamente ver ganar a México y verlo como pasó en ese momento, ¿no? El verlo perder. Ahora sí que estamos acostumbrados a eso, pero siempre la euforia de apoyar al mexicano y todo, pues... Obviamente las emociones en ese momento, pues no se fija uno lo que hace, ¿no? Y hay que reconocer cuando uno la riega y no pasa nada.
Perfecto. Muy bien, perfecto. Canelo, te admiro aún más. Es de grandes reconocer cuando uno se equivoca y ofrecer disculpas.
El Canelo es grande.
Y es de grandes aceptarlos también, pero vamos a dejar eso de lado, ¿no?
Mira, hay gente que no entiende nada. Hay gente que no entiende que cuando otra persona ofrece una disculpa de corazón, pues hay que ser también educado, pero hay gente que no es educada, ni modo. Pues sí, las cosas por su nombre.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar cosas que le puedes decir a tu jefe
y a tu dominatrix.
Ya, por favor, ya no más, ya, por favor, ya no más.
Con el archivero, con el archivero entero.
No aguanto más. Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix.
¿Encontraste dominatrix nuevo? ¿La tenemos? ¿Nos la puedes ofrecer? Venga, vamos a recordar esta pieza de antaño. Dominatrix.
Regresando del corte.
Regresando del corte.
Otra vez antes, regresando del
ándale.
Corte.
Ándale. Regresando de corte. Dale, dominatrix. Dale. Es uno de nuestros... Bueno, está bien, che nuevo.
Regresando de corte. Bueno, ahorita regresamos. @lacornetaFM es la vía gratuita.
Ahí échense el corte entero. Porque ahorita regresando está dominatrix y no la han oído en mucho tiempo y no la van a volver a oír. Así que está, venimos. Esto es La Corneta.
La Corneta.
No la cambias por nada.
La Corneta.
Gracias por quedarse durante todo ese bloque comercial y comprar todo lo que les anunciaron ahí. De verdad, nuestros patrocinadores y nosotros se los agradecemos. Y ahora, felices. Lo prometido es deuda, ¿o no, Eduardo?
Así es. Esto lo escribimos bien drogados hace como 20 años.
Hey.
Cuando una famosa tienda de pizzas hizo una que se llamaba la Dominator.
Dominator.
No sé qué, la pizza Dominator. Y entonces nosotros empuercamos todo y así empuercamos una pizza. Adelante.
Ha sido muy, muy malo. Arrodíllate, pide perdón.
Y pide tu dominatrix.
Come, come here, fuck me up.
Dominatrix.
La pizza que duele,
pero rico.
Para atascados como tú.
Fuertes
sabores que te torturan de placer.
No sé, un esclavo del sabor que más te látex.
Aderezado con cuero.
Aderezado con estoperoles.
Aderezado a latigazos.
Spank my booty.
Sarquísima. Dominatrix. La entrega es a domicilio. Siempre bien caliente y humillante. Empíñate con la nueva y pervertida Dominatrix hawaiana.
¡Sale repitera!
Su baja calidad que te castiga a ti y no a tu cartera.
Dominatrix te dejará satisfecho.
Dominatrix. La pizza que duele,
pero rico.
Acompáñala con cola, cómela amarrado.
Avéntate en el Círculo Rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. ¿Quién era la locutora, güey? ¿Te acuerdas?
Mariana se llama.
Que tenía una voz muy bonita. Ahorita me acordé, hace mucho tiempo. No me acordaba cómo se llamaba. Pero tenía una voz muy, muy, muy bonita y quedó perfecta para eso.
Para hacer la pizza.
Que te deja satisfecho. Pero te deja. O sea, además de todo. Te deja
satisfecho.
Hawaiana. O sea, ¿qué es eso? Bueno,
ya ven que las drogas destruyen. En fin.
Pero también construyen. Oye, en nuestro caso, carreras en la radio, ¿no?
Imagínate, es increíble. Laura Bozzo, que a mí me daba mucho miedo hasta que la conocí, la verdad. Me cae a todo dar ya en persona, porque entendí que lo que hace en televisión es un personaje, ¿no?
Miren, Eduardo, esto es en serio. Un día que la vio, yo estaba ahí, güey, no me lo cuentan. La vio y volteó y ¡ah! ¡Mi collar de ajos! O sea,
le hacía una cruz con los dedos. ¡Va de retro! ¡Va de retro!
Y esta mujer que sí sabe su negocio del entretenimiento se rió, platicaba muy, muy a gusto. Porque la conocemos, ahí trabaja también en imagen de pronto. Y es muy buena gente, sabe lo que hace. De hecho, me cae bien.
Muy divertida.
Es muy divertida. Muy, le mando un saludo.
Y ahora Laura Bozzo, pues, anuncia esto que no sé cómo tomarlo, la verdad. Adelante.
Me voy a operar, sí. No. Esta cara, despídanse de esta cara de momia vieja, porque me la voy a mejorar. Entonces, ahorita quiero una jalada.
Okay. Yo también.
Pero ¿sabes qué? No está bien. Dejadita. No está bien que se opere la cara de momia vieja. Nos gusta tu cara de momia vieja, Laura Bozzo. Y luego, sí, además, ¿qué vas a hacer con la cara vieja? No la vas a dejar ahí tirada. Imagínate que alguien le encuentre. ¡Ay, hijo de la chingada! O sea, no la vayas. Hay que tener mucho cuidado con esa cara. ¿No sí, sientes que le iría mejor en vez de con un cirujano plástico yendo, no sé, con la gente del INA o del Museo de Antropología con los restauradores?
A la restauración total.
Pues yo digo.
Pues a ver cómo queda después de ser momia vieja. Porque ya ves que el rey grupero decía que era su sugar momia.
Su sugar momia. Entonces, ¿qué tan estúpido?
Ya no va a tener cara de momia vieja, ahora va a ser cara de momia joven.
Pues sí, sí había momias jóvenes. Se ven igual de feas las jóvenes que las viejas, pero bueno.
Pero no Laura importa. No es fea. No, y de joven era guapísima Laura Bozzo.
Así es. Y bueno, ¿no la han visto en bikini? Se ve supernatural. Yo no la
he visto.
Todo.
Ah, sí, la he visto en bikini porque sube fotos sí. En sus redes sociales.
Sensuales. Sí, no, es como la carretera Matehuala, todavía tiene pedacitos buenos,
¿cómo no?
Bueno, güey, me dicen el anticuario.
Bueno, okay. Respetemos a nuestra querida Laura Bozzo.
Yo le mando un beso, que se lo ponga donde quiera.
Y ahora escuchemos a Wendy Guevara. Wendy Guevara estaba en un programa de televisión, de esos de concursos del canal de las estrellas.
¿Vas a contar un chiste? Ahí tiene que estaba Wendy Guevara en un programa de televisión cuando...
No sé, pero me encanta la introducción. Ahí tienen.
Sí, ahí tienes que...
Pero ¿cómo que ahí tengo? ¿Qué quiere decir ahí tienen que...?
Ahí tienes en tu mente la imagen, ahí tienes. O sea, te regalo esta imagen, ese pensamiento. Decir, yo digo, ¿no?
Es una especie de había una vez, pero más coloquial, ¿no?
Ahí tienes.
Ahí tienes que estaba un...
Y luego está el qué haces, que también es muy bonito para introducir cualquier estupidez. Qué haces, que llega ahorita un...
¿Laura Bozzo?
Laura Bozzo y ¡zas! Se arma, ¿no?
Bueno, ahí tienen que estaba Wendy Guevara. Uh-huh. En uno de esos programas de televisión, cuando se dio este bellísimo momento y ella hace una confesión. Yo sé de lo que habla. Adelante.
Parte del cuerpo que se cortó Van Gogh tiempo.
La oreja.
Sí. Es correcto, la oreja.
Muy bien. Parte del cuerpo que se cortó Facundo.
La pierna.
El tendón.
No, pero de niño, de niño.
Ah, te pellizcaste con el zipper.
Ah, yo también.
Parte del cuerpo que se cortó Wendy.
Yo con el zipper. Ay, no, no me he cortado nada.
No me he cortado nada, pues no. Wendy ha hablado muchas veces que no se ha cortado nada. O sea, así no, es ella. No, pero trae,
una vez se lastimó con el zipper. Sí, pero no dijeron
de milagro,
que
de
se
milagro
cortó
no,
Facundo.
De milagro no se lastimó con los tacos de fútbol, güey. Dicen que Wendy porta una cosa, pero escandalosa.
Sí, eso decían Poncho de Nigris, los que, estuvieron, los sí, que sí, la vieron sí, ahí sí. En la casa de los famosos.
Eso se dice de Wendy.
¡Órale!
Que bárbaro.
Yo no sé eso, pero realmente soy fan de su sentido del humor. Me hace muchísima gracia la señorita
sí,
Guevara.
Sin duda.
Y ahora, Bad Bunny nos cuenta acerca de su néctar del amor. Que porta consigo a todos lados. Traía una bolsa así como, pues como de señora.
Néctar del amor. Vamos a ir a Bad Bunny. Cosas. Yo tengo dudas. Dudas que quiero exponer aquí
tengo
con
duda.
Ustedes. Adelante, Bad Bunny. Bad.
A ver, gato. Sí.
Está con frasquito.
Tú un néctar del amor. Esto es por si acaso, en verdad. No lo estoy usando mucho, pero... Ni lo voy a poner ahí, lo voy a dejar aquí.
O sea, néctar del amor,
es por si acaso no lo estoy usando mucho.
Oye, pero a ver, el néctar del amor.
Es una especie de sildenafil, de
esta es la cosa. Es la cosa que yo no sé, no me queda claro si el néctar del amor es una esencia nada más para oler y atraer más a la persona deseada. O si se trata de algún tipo de medicamento para provocar turgentes, durísimas y escandalosas erecciones.
O es néctar de caballero.
Esa es la cosa, el néctar de caballeros es otra onda, güey.
Sí, sí, me saca mucho de onda.
Señoritas, es buenísimo para la piel.
Sí, sí, sí.
Para las arrugas de la cara, que no las engañen, sí funciona.
Y para las anginas también.
Y para, no, qué bruto. Sí, para el dolor de garganta, no hay nada mejor. Nada mejor.
Qué mal momento, vamos ya al top 10 de la corneta que se llama...
No, ¿ya?
Ya.
Ya llegó el...
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix.
Se me hizo corto. Eso no es una de las cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. O sí, pero se me hizo corto el programa. ¡Vamos a la número!
Yes.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. Pues voy a grabar esto por cualquier cosa, ¿eh?
No, no vaya a ser.
No vaya a ser. La última vez.
Sí, sí, pero quítate la ropa, si no, no te puedo escuchar bien, Nacho.
¡Nacho!
¡Julio!
Así es, Penacho. Penacho Reglero.
Por cierto, tenemos ahí pendiente esa reunión, ¿eh?
Sí, cierto. Con Penacho Reglero.
Ahora, es más, ahorita nos ponemos de acuerdo cuando hacemos eso.
Va.
Vamos a la que sigue, la número.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix.
Si me vas a tener aquí todo el día, por lo menos págame. Digo, pégame, ¿no?
Sí, te voy a pegar, pero una infección. No, ya. Ok. La que sigue es la número...
8.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. Mira, eso que traes ahí, métetelo por el culo.
Bueno, la palabra de seguridad es... ¡Aguinaldo! ¿Reparto de utilidades?
¿Alguna vez le has tenido que decir a un jefe tuyo que se meta algo por él?
Ganas no me han faltado. En repetidas ocasiones.
Yo solamente lo hice una vez. Sí, sí, lo mandé a...
Y ahí, hasta ahí terminaste, ¿no?
Hasta ahí llegué. Pero sí, llevaba yo 3 días trabajando con él y me corrí. Pero no, me corrí solo, porque dije, ya, ¿sabes qué, güey? De veras. Y yo sabía lo que iba a pasar, sabía lo que estaba haciendo. No me aguanté, güey. Ahora, para el pinchurriento sueldo que me estaban pagando daba lo mismo, ¿no?
Métetelo por donde te quede.
Exacto, métete eso por donde te entre. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
7.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. No sé quién es más imbécil, si usted por sugerirlo o yo por hacer caso.
Pero sígale. Pero no se detenga. Ok, la que sigue es la número
6.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. ¿Cómo? ¿Cómo que hoy voy a entrar por la salida? Espérame tantito, déjeme preparo. Guau, voy a entrar por la salida. Por algo de salida, ¿eh? Ahora, cada quien que haga lo que quiera.
Cada quien que haga lo que quiera. Y también es entrada, ¿eh?
Pues sí. Pues sí, pero ¿sabes qué? Finalmente cada quien caga lo que quiera. Vamos a la número...
5.
Cosas que le puedes decir a tu jefe, a tu dominatrix. Este lugar es una cueva infame, donde usted es el amo y señor.
¡Ah! Una cueva infame y maloliente. Vamos a la que sigue.
El estudio 4.
4.
Exacto, el estudio 4. Bueno, cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. A mí no me molesta que me pisoteen o que me pisen las bolas. Es más, restriégame en la cara que ganas mucho más dinero que yo, hijo de la chinga. Qué bruto.
Está medio homosexual esto porque el jefe acaba Súper. Siendo siempre hombre.
Y claro, bueno, entonces que
dominatrix.
Yo he tenido jefas mujeres que eran terribles, güey. Terrible, es más. Dominatrix, sí.
Que se hubiera visto bien, así vestida.
No, súper bien, porque estaba bien sabritas. Tú sabes quién eres, ex jefa. Bueno.
Y cómo nos traías a punta de latigazo.
Y nos insultaba y nos decía cosas. Es un fenómeno similar a cuando nos insulta Marta de Baile.
Increíblemente excitante.
Vestida de cuero acá con sus taconzotes carísimos, más caros que estúpido. Mi coche. Ay, qué pedita, apaga el cigarro en la mano. Pff, a ver. ¿Cuánto negociar? ¡Estúpidos! Estúpido. ¿Por qué no me preguntan a mí?
Por cierto, ya sabes, ¿no? Tenemos una...
Sí. Ahí estaremos, gran líder.
A la cita, gran Así líder. Es. Vamos a la que sigue, la número...
3.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix. Ok, me pongo la camisa de fuerza.
Pero me las tienes que amarrar tú. Okay.
Y espero que con mi pobre desempeño no me consigas un reemplazo.
¡Cómo no! ¡Pah!
Qué bueno. Y finalmente la número
2.
Cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix.
Ya, me estás apretando demasiado, me vas a ahorcar. Ay, muere, ya.
¿O qué te parece esta? Después de esto voy a necesitar... ¿Qué?
Es la 1, güey.
Crema. ¿No hemos llegado a la 1?
No, estás
bueno,
sordo.
Bueno, vámonos a la 1. Qué bueno que te tengo una pantallita, la jeta que puso, güey. Pero bueno.
Pues la número...
Es que luego se me va el pelo.
1.
Ahora sí, cosas que le puedes decir a tu jefe y a tu dominatrix.
Después de esto voy a necesitar incapacidad, pero no se detenga, jefa. Pa, pa.
Qué bueno estuvo. Ya no fumo, pero hasta se me antojó un cigarrito postcoital.
No traigo cigarros, pero ahí tienes este puro de Campeche.
Ah, pero no echa humo.
Pero echa chispas. Bueno, ya estuvo bueno de estupideces por el día de hoy. Mañana regresamos con más, si Dios nos da licencia, claro. Ya saben que a eso se dedica Dios, a expedir licencias de vida. Porque si no, pues simple y llanamente no amaneces.
Sin embargo, así tenemos que... más corneta para todos ustedes así en es. Amazon Music, en la corneta extendida. La aplicación es gratis, descárguenla y van a encontrar muchísimas cosas interesantes, entre ellas la corneta extendida de esta semana, que está resultando muy, muy exitoso el capítulo. A mucha gente le está interesando el sueño americano.
Sí, hablamos de inmigración o de emigrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, a otros países también, pero básicamente a Estados Unidos. Y hablamos con expertos en la materia,
¿cómo es
la
vivir allá?
Embajadora, sí, Marcela Celorio, que nos habló de cuestiones legales. También estuvimos hablando con dos muy exitosos mexicanos que viven en los Estados Unidos.
Claudia Romo Edelman, que además tiene una Así fundación es. Que hace mucho por los migrantes, al igual que Marcela Celorio.
Y un personajazo, que también...
Gabriel Rivera Barraza, no saben qué risa con este compa, soy su fan, además es un gran escritor.
La rompe en Estados Unidos.
el autor de Isaac Tenoch y La Noche del Colibrí.
Así es.
Y fue una gozadera platicar con él allá en Nueva York. Lo traemos para todos ustedes. Encuéntrenlo en La Corneta Extendida, El Sueño Americano, en Amazon Music.
Y bueno, sus payasos de confianza ya se van a otra carpa.
Creo
y los
yo,
dejamos, ¿qué?
Está acá, que hay que cerrar el programa escuchando una vez más a Gerardo Fernández Noroña contra sí mismo.
Gerardo Fernández Noroña, en el espejo, hablándose de una manera muy violenta que creo yo no es sana para su salud mental, pero ante la situación que enfrenta, la traición artera y maldita por parte la 4T, que no le dio,
pando.
Lo que le prometieron, y él está muy enojado y se habla a sí mismo así. ¡Adelante, Gerardo!
¡Ya me chingaron! ¡Me dejaron fuera! ¡Estoy haciéndole al pendejo aquí convalidando el atropello!
¿Y nosotros qué culpa que tenemos de que te hagan daño, cabrón? ¿Eso es qué culpa? Son tus compañeros los que te están pasando encima.
¿Así? Así, así.
Muy extraño, pero muy divertido. Gracias. Ojalá un día Noroña esté aquí con nosotros. Y si no, pues siempre tendremos estos audios para juguetear.
Siempre tendremos nuestros recuerdos, Noroñis.
Oye, está interesante las propuestas de gabinete que hizo hoy la presidenta de México.
A ver, rápido. ¿Hay tiempo?
El día de mañana.
¿Mañana?
Sí, ya nos tenemos que ir a la verno.
Bueno, pues ni modo. Entonces, nos vemos luego. Hay unos Wilburs, ya saben, célula, guardan el agua y hacen buches. Esta es La Corneta. Nos vemos después. Se les quiere.
Chao.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.